Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Están 7 minutos de las 12 de mediodía, arrancamos esta tercera y última hora de hoy del programa Buenos Días Madrid, en el que estás aquí en el 101.3, en el 106, fresquito, a gustito, ¿verdad? Nosotros encantados. Y entre otras cosas, ya lo decía antes, no solamente vamos a charlar con la cantante argentina que va a llegar dentro de nada al Conde Duque, sino que nos vamos a dar una vuelta por el Centro de Transfusión de Sangres de la Comunidad de Madrid. Atención a la campaña que han puesto en marcha precisamente antes de la nueva operación Salida de Tráfico, que empezará ya mismo. Algunos ya se están yendo, otros lo harán mañana, pero en cualquier caso y en vísperas de esas vacaciones sí que nos piden hacer un llamamiento para que donemos sangre. Esto es muy, muy importante.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Pero antes, y como cada jueves, en nuestra cita semanal con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, hoy vamos a abordar un tema que también está de bastante actualidad y que está relacionado con estas altas temperaturas. Hablo de los golpes de calor. Es que en esta época estival en la que estamos, las condiciones climáticas a las que se encuentran expuestas las personas trabajadoras pueden provocar, ya lo sabemos, deshidratación, síncopes, agotamiento o esos temidos golpes de calor que en algunos casos acaban con la muerte. Y por ello el Instituto ha incrementado su campaña de prevención de golpes de calor con el fin de ayudar a reconocer tanto los factores de riesgo como los síntomas y dar a conocer las medidas preventivas que deben adoptarse en esta situación. Y de esta forma poder evitar accidentes laborales como los que hemos sufrido desgraciadamente y recientemente en nuestra región. Asimismo, la Comunidad de Madrid, a través de su página web, pone a disposición de los trabajadores un boletín diario con las temperaturas registradas y previstas para que los ciudadanos estén prevenidos. Pues bien, para hablar de todo ello, contamos con don Santiago Villava Arranz, es responsable de la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a quien ya voy a saludar. Santiago, buenos días.
Buenos días.
Qué importante es hablar de estos temas, un tema en el que estamos viendo, pues efectivamente, estos últimos casos que vamos a intentar entre todos evitar y del que vamos a hablar. Por eso, para empezar, si le parece, don Santiago, vamos a dar la definición exacta de golpe de calor. ¿Cuál sería?
Pues sí, mira, entre otros, bueno, pues el golpe de calor, pues ya lo hemos comentado otras veces, es la lesión más grave que puede sufrir uno por altas temperaturas y sobre todo cuando el cuerpo alcanza 40 grados o más. Uh-huh. Con lo cual es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, como estamos comentando, y también puede venir influenciado muchas veces o combinado con alta humedad, factores individuales que tenemos personales, falta de aclimatación, con lo cual ya sabemos que entre 7 o 14 días, una o dos semanas se necesita para aclimatarse a estas temperaturas. También el esfuerzo físico puede influir también en la actividad que estemos haciendo, con lo cual si estamos a altas temperaturas durante un tiempo prolongado, pues se puede dar este golpe de calor, que es la lesión más grave.
Claro, bueno, pues ante esta situación de riesgo, además de golpe de calor, Díganos, Santiago, ¿qué otros trastornos podrían aparecer y que nos pueden poner en alerta para empezar a adoptar medidas preventivas?
Efectivamente, no es el único el golpe de calor. Y como bien has dicho, pues hay otro tipo de lesiones o de daños para la salud, como son el agotamiento por deshidratación. Solemos perder por sudoración líquidos, alteraciones. Esto produce alteraciones del sistema nervioso, con lo cual pueden aparecer síntomas como sed intensa, dolor de cabeza, vértigo, que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber si lo estamos sufriendo. Sí. Otro tipo también son los calambres, ¿no?, que se producen como espasmos, dolores de los músculos, abdomen, extremidades. Suele ser por pérdida de sales. Ya otra vez hemos comentado que es lo que vemos cuando los deportistas estos de élite acaban un maratón o algo de larga distancia y vemos como
tienen un
baile y se desmayan.
Sí. Pues sí, esto sí. Son síntomas que hay que tener en cuenta, ¿eh? Si notamos sí. Efectivamente esos calambres en las extremidades y sobre todo la deshidratación, que es muy importante beber agua y nunca, o sea, tampoco una cosa exageradísima, pero lo de la botellita tenerla al lado de vez en cuando, ¿verdad? Esto es importante y sobre todo en edades de personas más vulnerables, como pueden ser los mayores, los niños, en fin. Ante un trabajador expuesto a altas temperaturas que se está viendo afectado, ¿qué medidas deben tomar?
Pues mira, la primera es intentar bajar la temperatura. Pero ante todo, como no tenemos conocimientos médicos, la mayoría de la población, pues lo primero es solicitar ayuda médica. Uh-huh. Hay que llamar al 112, el teléfono único de emergencias, en los cuales nos van a asesorar incluso qué medidas previamente podemos ir tomando nosotros antes de que llegue esa asistencia médica. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, primero intentar bajar la temperatura y para ello hay que colocar a ese trabajador o persona en un lugar fresco, tranquilo a la sombra, mantenerle un poco la cabeza alta, intentar mojarle a lo mejor un poco la ropa con compresas frías o bolsas de hielo sobre la cabeza, darle de beber si está consciente pequeños tragos y lentamente y sobre todo, claro, si no vomita. Claro. Y sobre todo, hay que tener muy en cuenta de evitar darle bebidas azucaradas o con cafeína, ya que pueden producir el efecto adverso, que es deshidratarle todavía más e impedir que su cuerpo baje de temperatura.
Ajá. Esto es interesante también, efectivamente, darle agua a pequeños sorbos, ¿eh? Porque si no, como bien dice, puede echar todo. Para prevenir accidentes de trabajo causados por exposición de los trabajadores en estas altas temperaturas, ¿qué obligaciones en materia preventiva tienen empresarios y empleados?
Pues mira, resumiendo un poco, porque si no nos extenderíamos toda la mañana, lo primero, el deber del empresario que tiene de proteger a todos sus trabajadores frente a cualquier riesgo, incluido este, el de golpe de calor o cualquiera de las otras lesiones o daños a la salud que hemos comentado. También tienen la responsabilidad de tomar unas medidas, o sea, para tomar estas medidas y corregir estos riesgos, pues primero el empresario tiene que identificar estos riesgos, evaluar y luego controlarlos con las medidas que imponga. Para evaluar, pues bueno, tiene que hacer una evaluación inicial y ver, hacer unas actividades preventivas. Para estas actividades preventivas, pues bueno, como en todo, gestión de una empresa o de un trabajo, pues hay que hacer una planificación y plasmarlo en un plan. Y respecto al trabajador, que no está exento también de obligaciones, pues corresponde velar un poco, ¿no?, de según sus posibilidades, medios y formación que tenga de su puesto de trabajo, pues de prevenir con estas medidas impuestas por el empresario para ser adoptadas y que por su propia seguridad y de terceras personas o trabajadores, pues que no les puedan afectar.
Uh-huh. Sí,
perdona. No, iba a decir una cosa también importante para recalcar que si este trabajador ve, sobre todo en estas situaciones de calor que tenemos, índices de que se está superando un calor extremo, más de 36 grados y medio y demás, pues hombre, comunicarlo al superior jerárquico inmediato y sobre todo cooperar con el empresario pues para implantar estas medidas.
Claro, sí, precisamente le iba a hablar de esas medidas o recomendaciones, si quiere detallar alguna más que les están dando desde el instituto al colectivo.
Pues sí, mira, respecto a las medidas, bueno, hacemos campañas también y enviamos fichas informativas, sobre todo una que hemos iniciado con con un tema como es la construcción, que hoy en día en verano, pues fíjate, hombre, los puestos que están. Pero así unas recomendaciones generales, pues bueno, pues hay que tener en cuenta de, bueno, que en cuanto superamos los 30 grados, hay que tener en cuenta que puede producirse cualquier lesión de la que hemos comentado para daños a la salud por calor, ¿no? Claro. Otro es conocer, como bien ha dicho, la previsión meteorológica cuando has hablado del boletín de información que tiene la Comunidad de Madrid respecto a temperaturas y demás y niveles de riesgo para los trabajadores. Acordar también unas horas de trabajo que en el caso de la construcción suelen adelantarlas para que sean más tempranas y no invadir sobre todo las horas centrales del día. ¿Vale? También realizar tareas de menor esfuerzo o peligrosas en solitario, rotar a los trabajadores, porque así le estamos minimizando el tiempo de exposición que están a estas altas temperaturas. Luego ya lo que hemos comentado, como medidas, si han sufrido un daño ya por el calor, pues beber agua, bebidas isotónicas con frecuencia, aunque no se tenga sed, porque cuando ya tiene unos heces porque está perdiendo ya parte de ese agua y se está deshidratando.
Claro, es verdad que, bueno, está la construcción y luego hay otros empleos, ¿no? Como puede ser
sí, otros sectores, campo, era por poner.
Los agricultores igual, están a pleno sol y cuanto antes se adelante el trabajo, ¿no? En las horas que hace menos calor, pues mucho mejor, claro, para evitar riesgos.
Efectivamente, cualquier trabajador o tipo de trabajo que esté expuesto y que sobre todo se haga en el exterior, sin obviar también que muchas veces en interiores pues se cumplen estas condiciones y hay que tenerlas en cuenta y evaluarlas. Pero sobre todo, como bien comentamos, en el trabajo exterior, agricultura, forestal, todo lo que se haga en exterior y que además se esté expuesto a la radiación solar.
Claro. ¿Cómo hacéis llegar estas recomendaciones desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Pues mira, las hacemos llegar durante todo el año. Se realiza una campaña, sobre todo por sesiones, ¿no? Estaciones del año. Por ejemplo, se hacen campañas de riesgo de caída en altura por trabajos encubiertos en primavera, por golpe de calor en verano, riesgos por efecto del viento y lluvia en otoño, riesgos por bajas temperaturas en invierno y sobre todo lo que hablamos a través de fichas informativas que se van generando y que por ejemplo en la página web ya de la Comunidad de Madrid viene la del sector de la construcción y además también lo que hacemos es incrementar también un poco el hacer llegar todas estas recomendaciones y medidas para que empresas y trabajadores sepan reconocer estos factores de riesgo y puedan implantar unas medidas que lo subsanen.
De acuerdo a las previsiones meteorológicas, y ya está por aquí, la voy a saludar a Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Muy buenas, ¿qué tal?
Que luego daremos las que hay previstas para el resto de la jornada y los próximos días. ¿Qué van a hacer desde el instituto? ¿Tienen previsto para lo que resta del periodo estival alguna acción en concreto?
Pues mira, como bien ha recordado del boletín de información que hay, este boletín se comunica desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre. Esto normalmente, diariamente genera un tipo de alerta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hoy es de precaución, sí. Es decir, va a haber temperaturas superiores a 36 grados y medio, pero no va a haber en los 3 días siguientes. En la alerta está en el boletín que has comentado antes que puede acceder cualquier persona dentro de la página web de la Comunidad de Madrid. También hay un teléfono de información, el 900-102-112, que te pueden informar y que además puedes ver las temperaturas que va a haber hoy y los 3 días siguientes. Y además la alerta que va a haber, si de precaución, de normalidad o de alto riesgo, dependiendo de las temperaturas que vamos a alcanzar.
Bueno, pues es interesantísimo esto, sobre todo para todos los trabajadores y empresarios que tengan en cuenta estos consejos, recomendaciones y acciones que se llevan a cabo desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchísimas gracias, Santiago Villabarranz.
A vosotros por continuar también nuestra labor, por esta difusión que realizáis.
Es importantísima, ¿eh? Y hay que estar ahí, claro que sí. Gracias y que pase buen verano.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues les recordamos que para ponerse en contacto con este instituto hay un teléfono que es el 971-31-23. La dirección de correo electrónico corresponde a las siglas de lo que es el instituto, Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es ilatinarsst.comunicacion@madrid.org. O también pueden acudir directamente. ¿Dónde tienen la sede? En la calle Ventura Rodríguez número 7. Y además también se puede seguir en redes sociales a través del hashtag #IRSST, que como digo corresponden a Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y hoy es nuestro último espacio de prevención hasta septiembre, pero antes de despedirnos y como de costumbre les vamos a dejar con las principales preguntas que nos han llegado esta semana y que nos traslada Chus Galán.
Pues vamos con esas preguntas, Nieves. En mi comunidad de propietarios hay un tejado de amianto y se ha decidido retirarlo. ¿Cómo debemos proceder? ¿Es obligatorio retirar materiales que contienen amianto presentes en mi edificio? El trabajo de retirada deberá realizarlo una empresa registrada en el RERA, Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, que disponga de un plan de trabajo para el trabajo concreto a realizar y que este haya sido aprobado por la Dirección General de Trabajo y la Gerencia del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. No existe una obligación legal de tener que retirar los materiales con amianto. Sin embargo, desde el año 2002 está prohibido cualquier tipo de manipulación, transformación y comercialización del mismo, por lo que si alguno de los elementos de su edificio sufre una avería, rotura o similar, la gestión de la misma la tendrá que llevar a cabo cualquier empresa que cumpla con los requisitos indicados anteriormente, es decir, registro en RERA y plan de trabajo aprobado por los organismos competentes. Trabajo en un almacén de logística desde hace 10 años y me están pidiendo ahora el carnet de carretillero. Yo no dispongo de ningún carnet, aunque he realizado varios cursos sobre conducción de carretillas. ¿Qué tengo que hacer? Aunque no existe ningún carnet oficial para el uso de carretillas, sí se debe disponer de una formación reglada sobre conducción de carretillas, impartida por un servicio de prevención. Esta formación deberá ser teórica y práctica, y al finalizarla se le deberá entregar un diploma acreditativo de dicha formación, que será lo que debe presentar cuando le pidan su capacitación como conductor de carretillas. Algunos servicios de prevención emiten también un carnet a modo de diploma, pero la validez es la misma. Lo habitual son 6 horas de curso y 8 si su empresa es del sector del metal. Estoy embarazada, pero todavía no he dicho nada en mi empresa y hay algunas tareas que me producen molestias y cansancio. ¿Qué debo hacer? Debe comunicar su embarazo a su empresa y será desde ese momento cuando su empresa reconozca su estado. A partir de ahí, se estudiarán las acciones a tomar, las cuales podrán ir desde el cambio de puesto hasta la suspensión del contrato. No despido, solo suspensión hasta que se incorpore de nuevo a su trabajo. Igualmente, la empresa deberá realizar una nueva evaluación de riesgos para valorar la adecuación de su puesto a su estado y la idoneidad o no de que siga ejerciendo su trabajo. Soy empresario y tengo un pequeño negocio con 5 trabajadores a mi cargo. Un amigo me ha dicho que puedo llevar yo la prevención de riesgos de mi negocio, pero no me queda muy claro cómo proceder. Para poder realizar la prevención de riesgos laborales en su propio negocio, se deben cumplir los siguientes requisitos. Que la empresa tenga hasta 10 trabajadores o hasta 25 trabajadores con un único centro de trabajo. Que la actividad de la empresa no esté contemplada en el anexo 1 del reglamento de los servicios de prevención. Por ejemplo, obras, trabajo con materiales cancerígenos, radiaciones ionizantes, alta tensión, trabajos en minas, exposición a polvo sílice, agentes biológicos de los grupos 3 y 4, etc. Que el empresario realice sus tareas en su propio centro de trabajo de forma habitual. Y por último, disponer de la capacitación correspondiente, nivel básico de prevención de 30 horas y, por supuesto, si dispone de titulación intermedia o superior, también puede ejercer.
Pues hasta aquí estas consultas. Gracias, Chus.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Es que tú te pasas de buena, dulce como la avena, pero ahora pórtate mal y deja la pena.
Ya lo había saludado antes y aquí está, pendiente del reloj, porque dice, a ver, Nieves, que tengo muchas cosas que hacer. Digo, ya lo sé, si eres una mujer muy ocupada. 12 y 28 minutos de la mañana, vamos bien, Ainhoa González.
Vamos bien, claro, es que con tanto aviso, con las temperaturas, que bueno, si estamos pasando calor esta semana, la semana que viene más, y estaré todavía más reclamada seguramente la semana que viene.
Madre mía, no, más calor, no, que ya sé que estamos en verano, sí, pero es verdad que se está haciendo cuesta arriba, ¿eh?
Sí, no, y además es que hemos estado, bueno, y vamos a estar con temperaturas por encima, incluso de las que serían propias de estas fechas. Es cierto que estos días estamos teniendo una especie de tregua. Lo normal sería pues estar con valores entre 35 y 37. Ya sabemos que en verano pues sí, se llega a los 38, a los 39, a los 40, pero de forma puntual. Y estos días, pues lo que decía, estamos teniendo esa especie de tregua, porque hoy vamos a estar prácticamente igual que ayer en la capital, rondando los 36, que lleguemos a ver 37, se vieron ayer pues hacia el corredor de Henares, en el extremo sur, que se puede ver 38 en algún punto, pero bueno, son valores bastante llevaderos para estar en medio de esa canícula, que además justo estamos ya alcanzando ese punto de inflexión entre julio y agosto, donde se produce el máximo calor, y es lo que va a pasar la semana que viene.
No. A ver, es verdad que se agradece también unas noches con unas temperaturas que no sean noches tropicales.
Sí, han descendido. A ver, esta pasada noche volvió a subir un poco la temperatura, pero la anterior sí que vimos cómo bajaba. Estuvimos en la capital con 21, 22 grados, y esta noche de nuevo ha vuelto a ganar y hemos estado con 23, 24, pero la semana que viene se espera otra vez 25, 26. Y ahí volvemos a hablar de noches ecuatoriales, de valores tórridos, así que aprovechad para dormir estos días, porque a partir del fin de semana creo que ya de 24 no vamos a bajar y la semana que viene va a ser peor.
¡Qué barbaridad! ¿Y hay previsiones de cuánto va a durar esa, no sé si catalogar la nueva ola de calor?
Es que prácticamente estamos... A ver, esto sería... No se puede denominar como una ola de calor. Lo que llevamos viviendo es muy larga, es cierto. Empezamos el día 10 de julio, creo recordar. Y lo que se ha producido simplemente es que tuvimos un día de descenso térmico, un par de días de tregua y luego volvió a remontar, aunque hemos notado que esta semana no han sido los valores tan elevados como la pasada, por lo menos en nuestra comunidad, aunque en otros puntos de España sí que han seguido con, pues, superando los 40 grados.
En Andalucía es un horno, ¿eh?
Entonces, ¿qué sería esto? ¿Sería una única ola, dos olas con un día entre medias? Bueno, pues debería ser una única ola o por lo menos una situación de temperatura excepcionalmente altas con unas olas de calor entre medias. Y la semana que viene, como lo que decía, los modelos apuntan a que vuelve a subir la temperatura y eso se denominaría una nueva ola o seguimos en la misma. Bueno, pues lo dicho, en nuestra comunidad hemos tenido estos días de tregua, la semana que viene seguramente se vuelva, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, se vuelva a recalcar lo de ola de calor, porque además estamos viendo que es noticia últimamente y desafortunadamente esos golpes de calor, esa gente que llega a fallecer. Y claro, hay que extremar las precauciones, con lo cual la Agencia Estatal de Meteorología seguramente vuelva a incidir en que de cara a la semana que viene suben los valores, ola de calor, para que la gente también esté, claro, y los medios hagamos también extensión de esas recomendaciones e incidamos en todos los espectadores para que extremen las precauciones.
Y en eso estábamos, fíjate, ahora hablando de esos trabajos que están expuestos, están en la intemperie, pues hablábamos de agricultores, de gente de la construcción, de empleados de limpieza viaria, en definitiva son muchos. Por cierto, se está hablando también, y nos lo comentaba, que les ocupa o preocupa, entre comillas, a la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, el director general de Seguridad y Emergencias 112, las posibles danas que puedan registrarse en un futuro no muy lejano.
No muy lejano, sí. La situación, sobre todo nos acordamos de la gota fría, típica situación de la zona del Mediterráneo y que a veces se cuela, sobre todo en el este de nuestra comunidad, sí que conocen bien esos episodios en los que se llega a colar ese fenómeno hasta puntos del interior peninsular y nos alcanza. Bueno, pues eso ocurre porque el agua del Mediterráneo sobre todo pasa a finales de verano, ya cuando tenemos muy recalentada la superficie terrestre y se cuela ese aire cargado de humedad desde el Mediterráneo. Pues suele ocurrir, claro, en fechas calurosas, finales de verano, cuando empieza también a haber movimiento en capas más altas de la atmósfera, con aire más frío, ya pues en el paso del verano al otoño, por eso se produce ahí, porque empieza a haber mucho movimiento entre aires cálidos y masas de aire más frío, bueno, gotas de aire frío, en verdad, por eso se llama gota fría, porque es como una pequeña bolsa de aire frío que se descuelga desde una capa más alta de la atmósfera. Y claro, abajo tenemos aire muy cálido y luego aire cargado de humedad que entra desde el Mediterráneo y se producen esos choques que generan esas precipitaciones torrenciales. Bueno, pues cuanto más caliente esté el agua del mar, en este caso hablamos sobre todo del mar Mediterráneo, que es el que nos produce esos efectos en nuestra península, cuanto más caliente esté, más probable es que se produzca ese tipo de circunstancias, de esa generación de una dana, de esa gota fría. Y claro, tenemos unas temperaturas más elevadas de lo normal. Ahora mismo llevamos durante estas últimas semanas hablando de que están unos 5 grados por encima de la media la temperatura en superficie del mar Mediterráneo, pues en la zona entre la Comunidad Valenciana, Archipiélago Balear, y es una temperatura prácticamente similar a la que tienen en el Golfo de México, en el Mar Caribe. 5 grados de anomalía es mucho calor.
¿De qué grados os hablamos?
Es que estamos cerca de los 30 grados de temperatura en superficie. Es cierto que más hacia abajo la temperatura es inferior, pero en superficie, que es la capa última del mar, que es la que evapora y que produce esa condensación luego que se transforma en esas nubes que acaban siendo precipitaciones intensas, esas danas que se producen por eso, por esa evaporación, y es la forma que tiene de regularse el océano, que es todo el calor que tiene esa temperatura, además necesita regularla y lo que hace es que evapora. Eso genera la condensación y además de forma muy abrupta, porque las danas suele ocurrir, tienen algo que también os sonará, que son esos desencadenantes de tormentas muy intensas que se producen de forma como si fuera explosiva. La ciclogénesis, que llamamos también, cuando se producen esos cambios de presión tan rápidos y generan estas situaciones. Bueno, pues cuanto más caliente esté la temperatura, la superficie del mar, más evaporación se va a producir, se va a generar más aire cálido cargado de humedad que penetra en la tierra. Y si tenemos un descolgamiento de una pequeña bolsa de aire frío en el interior que choque contra ese aire cálido y cargado de humedad, pues se genera lo que decimos. Y claro, con la temperatura tan elevada que tenemos este año en el Mediterráneo, se prevé que entre finales de verano y este próximo otoño, ese episodio de danas se pueda dar más número de veces y además con más intensidad, que sean danas más explosivas, lluvias más intensas. Desde luego, el perfil que se ve de cara a la próxima temporada no es muy bueno, basándonos en los datos climatológicos que tenemos de observar lo que viene ocurriendo de forma normal y en la meteorología que estamos observando durante este verano. Hay que tener mucha precaución y claro, las autoridades lógicamente ven ese panorama previsto y están ya empezando a perfilar cómo puede ser el encajar esas situaciones, claro. El prevenir, primero para la sociedad, lógicamente, que no haya esa repercusión, y luego también recordemos que no son solo pues pérdida de vidas humanas, sino también los daños materiales, la pérdida de ganado, agricultura, zonas devastadas completamente, erosionadas además también por las correntías, porque cuando caen tanta cantidad de agua, la tierra no es capaz de absorberla y drenarla y llevarla a esas corrientes que sí que acaban llegando pues a embalses, que se acaba utilizando ese agua. Esas correntías no llegan a absorberse, es agua que no sirve para nadie y simplemente lo que hace es devastar por donde va pasando el caudal.
Bueno, pues habrá que prepararse porque efectivamente los datos están ahí.
Apunta que va a ser un final de verano y un otoño movido. De momento aquí en la comunidad seguimos sin precipitaciones, hablando de lluvia, que vendría muy bien porque llevamos más de un mes sin nada de agua.
Por arriba en Cataluña he visto hoy en el mapita...
Sí, por el noreste peninsular sobre todo, estos días sí que hay movimiento y precisamente es por eso, por esa temperatura tan elevada del Mediterráneo, algo de aire frío que entra y esas tormentas propias de verano, principalmente suele ser zona de prelitoral, no en el litoral mismo, sino que penetra un poquito más y en cuanto a la orografía es un poco abrupta, ahí es donde choca esa masa de aire y descarga. Pues por allí, por el interior de la Comunidad Valenciana hacia el norte, Castellón sobre todo, el sur de Aragón, el interior y zona prelitoral de Cataluña, esta tarde hay tormentas previstas. Aquí veremos lo que pasa, porque de cara al fin de semana teníamos algunos modelos que apuntaban que a lo mejor el sábado hay algún chaparrón, se está diluyendo un poco esa posibilidad y vendría bien, aunque esos chaparrones también que caen de repente con mucha cantidad de agua muy rápidos en verano no suelen servir de nada a la hora, porque estamos hablando de que van bajando los embalses, de que está la tierra muy árida, muy seca, y esos chaparrones no te creas que sirven de mucho porque está el suelo tan seco, claro, de tantos días sin lluvia y de una temperatura tan elevada que se crea como una costra que impide que la tierra pueda absorber ese agua. Y lo que hablaba de lo de las correntías, pues cuando es por exceso de agua ocurre eso, que no llega a poder asimilar tanta cantidad de agua al terreno, y cuando el terreno está demasiado seco y se ha creado esa capa, tampoco puede llegar a absorber porque no pasa. Es como si se formara una capa aislante sobre la tierra que está requemada ya de tantos días con estas temperaturas y sin una gota de agua.
Bueno, pues precisamente para dar cobertura logística y sobre todo un techo a esas personas, hablábamos antes de los trabajadores y de la ola de calor, del golpe de calor, pues fíjate qué iniciativa más chula nos acaban de mandar.
Hola, gracias por el espacio y la escucha. Soy Ana Belén Santiago, la directora artística del Teatro del Barrio. Y bueno, contaros que un poco a tenor de las dramáticas y tristes circunstancias de personas que a causa de las altas temperaturas que estamos viviendo, pues mientras desarrollan su trabajo han fallecido. A las compañeras que estamos a diario por las mañanas en el teatro se nos ocurrió que como no compartir ese espacio a cobijo de este calor terrible y el agua e incluso las duchas de nuestros camerinos para las personas que lo necesitaran, ¿no?, que se vieran obligadas a trabajar en la calle, y es un poquito lo que estamos haciendo, que creemos que no es más que una muestra de solidaridad bastante habitual en el barrio de Lavapiés. Hay bastantes bares y otros espacios que también abren su cobijo a las personas que lo necesiten y lo hacen de manera habitual, y que seguro en pueblos y ciudades de toda España pues sucede este apoyo cotidiano, esta solidaridad cotidiana con las personas que lo necesitan.
Bueno, pues muchas gracias, y gracias también a ti, Ainhoa González. Vamos actualizando.
Mira, buena iniciativa. Pues recordemos, no solo hay que hidratarse por dentro, también por fuera hay que intentar mantener esa temperatura, y esto está muy bien pensado, viene bien. Una ducha, recordemos, es mejor si es templada que si es fría.
Ah, pues mira.
Sí, porque aunque en el primer momento sí que refresca, pero después la vasodilatación que se produce, la constricción de las venas, luego provoca todo lo contrario, que sintamos más calor después. Así que templadita, tirando un pelín caliente.
Pues con ese consejo nos quedamos. Hasta luego. Te darán las duchas de agua fría o de agua caliente o templada nuestra siguiente invitada, que ya está ahí al otro lado del teléfono, y se llama Argentina, una cantante que adoramos, que queremos aquí en este programa y que ya la voy a saludar. Argentina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, que estábamos hablando aquí eso del calorcito que hace. ¿Dónde estás? ¿Tienes mucho calorcito? ¿Te has duchado ya con el agua templadita o qué?
Bueno, la verdad es que no quiero causar envidia, pero estoy súper fresquita porque estoy en Ayamonte, que está muy cerquita.
Hombre,
de Portugal.
Qué bonito.
Al lado del río Guadiana, y aquí estoy en la gloria.
Hombre, yo estaba muy cerquita, está en Isla Canela hace unos días.
Sí.
Qué bonita la Gruta de las Maravillas en Aracena, por cierto, altamente recomendable, ¿eh? O sea,
totalmente.
Hay
muchos rincones que tiene Huelva que hay gente que no conoce y tiene que venir a conocer.
Oye, tú conoces mucho Andalucía y hay que ver lo sonado que ha sido tu espectáculo Noche Blanca del Flamenco en Córdoba. Enhorabuena.
Sí, y muchas gracias. La verdad es que sí, mira, estaba un poco asustada por el calor, sí, pero hizo todo lo contrario, pasé hasta frío en el escenario, se ha ido de lujo.
Pero porque, el calor humano estaba ahí, pero ¿qué pasa? Que había mucho aire acondicionado y esto, ¿no? Para intentar que, en fin. Oye, ¿vas a venir a Madrid dentro de nada? Estamos aquí con los brazos abiertos esperándote.
Pues sí, si Dios quiere, será este domingo, día 31. Tengo unas ganas tremendas porque además hace mucho tiempo que no estoy en la programación de Veranos de la Villa y estoy deseando.
No me extraña. Es un espectáculo chulo, ¿eh? La vida del artista, ¿por qué?
Bueno, mira, la vida del artista es un poco poner en valor... lo hicimos disco y la intención era eso, poner en valor a todas las disciplinas artísticas que existen, ¿no? Desde la música, ¿no? Que es lo mío, ¿no? Pero es verdad, sobre todo... que la gente entienda que hay un esfuerzo, ¿no? Y que siempre estamos en un constante aprendizaje, ¿no? Y que parece todo de color de rosa, pero que no es, que también tenemos nuestro momento de sufrimiento, ¿no? Aunque lo pasamos bien, cantamos, bailamos y nos divertimos en el escenario, ¿no? Uh-huh. Y haciendo espectáculo y montando nuestros proyectos, ¿no? Pero que sobre todo eso, ¿no? Que se vea también que somos humanos y que también sufrimos como los demás, ¿no?
Hombre, y que es verdad que es un trabajo muy sacrificado, que la gente a veces se ve eso, la parte más idílica, ¿no? Más de medios de imagen, pero que ahí está. Oye, que la Candela de Lola, mira cómo suena. Tercer single de este proyecto en el 2022, ha juntado ahí unos cuantitos géneros musicales, Argentina.
Bueno, la verdad que este tema es un homenaje a Sergio Siaba, que es un español que desde muy pequeñito se fue a vivir a Cuba y allí fue donde creó sus obras. Son temas que han popularizado el grupo Buena Vista Social Club, Ocelia Cruz, y estos son dos temas que lo hemos hecho en uno y lo hemos titulado La Candela de Lola. Pero es el cuarto de Tula y Ave María Lola, son dos temazos. Y sobre todo la familia se puso en contacto con nosotros y quería que la gente supiera que era español, que creó obras maravillosas como estos dos temas, y así ha sido, ¿no? Poner en valor a Sergio Siaba y darlo a conocer.
Claro. Tenemos dos minutillos, que es el tiempo, ya sabes, que pasa volando. Invita a nuestros oyentes a que vayan a verte ahí, que no podemos desaprovechar la oportunidad de ver a una mujer que además de simpática y de guapa, canta como los ángeles.
Gracias.
Que ha estado dos veces nominada al Grammy Latino en 2013 y en 2015 y que está ahí dándolo todo con su último trabajo. Así que es tuyo el micro para que te dirijas a los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, yo quiero decirle a toda Madrid capital y, por supuesto, toda la provincia, todos los pueblos, incluso de fuera, que seguro que habrá gente que venga. Nada, tenéis que venir porque vais a disfrutar, os tenéis que dejar llevar, tenéis que venir con la mente abierta y con el corazón abierto para dejaros llevar por todo lo que os vamos a mostrar, ¿no? Y lo que vamos a enseñar. Mi concierto suele ser muy variado, no me gusta guardarme nada en el bolsillo, soy muy generosa y va a haber de todo, flamenco, un poquito de son cubano, un poquito de todo.
Hombre, si es que es verdad, hay que ir porque es un lujo tenerla aquí en el Conde Duque este domingo, el 31 de julio, así que hay que aprovechar. Te mandamos un beso muy fuerte, ¿eh? A Ayamonte. Me das envidia, que sí. Tú lo has dicho, te voy a dar un poquito, me da, no un poquito, me da mucha envidia, pero bueno, que vaya muy bien y que por aquí te esperamos, Argentina.
Muchísimas gracias, un beso.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Bueno, mucha gente va a iniciar estos días sus vacaciones. Antes de coger las maletas, vamos a pedirles una cosa. Por favor, saquen un poquito de tiempo para donar sangre. La sangre, donar, es vida. Las reservas están en mínimos. La situación es crítica porque entre la COVID, la ola de calor y el verano, las donaciones están bajando mucho. Y recordamos que son necesarias 35.000 donaciones para cubrir la demanda. Así que se puede donar en centros hospitalarios, en unidades móviles y, por supuesto, en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, donde está Jairo Poleo, a quien voy a saludar. Jairo, buenos días.
Buenas de nuevo, Nieves. Nos hemos venido hasta aquí porque, como comentabais, las reservas están por debajo del 60% del nivel óptimo, un porcentaje preocupante, y la necesidad de donación se ha vuelto urgente. Estamos aquí con Luisa Barea, que es directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que nos va a contar más sobre lo que está ocurriendo. Muy buenos días, Luisa.
Hola, buenos días.
Necesitáis 35.000 donaciones hasta el 15 de septiembre, ¿verdad?
Efectivamente, desde que empezó la campaña de verano, allá por el 15 de julio, hasta el 15 de septiembre, esa es la cifra de donaciones que estimamos van a ser necesarias.
¿Y cuáles son esos grupos que están en la alerta roja?
En estos momentos están en alerta roja el cero positivo, el A negativo y el cero negativo. Semanas atrás hemos tenido también en alerta roja el A positivo y afortunadamente parece que este grupo ya ha remontado a niveles normales.
Y Luisa, ¿esta ola de calor que hemos sufrido todos ha disminuido las donaciones?
En verano es normal que desciendan las donaciones, esto es clásico, en verano y en navidades, porque son periodos vacacionales, la gente sale fuera y es más difícil acercarse a un punto de donación a donar. No obstante, este año está siendo especialmente complicado porque se han sumado varias cosas, además del periodo vacacional en sí mismo. Se ha sumado que hemos estado afectados por una importante ola de COVID, que aunque gracias a Dios clínicamente se comporta de una forma muchísimo más benigna que las olas precedentes, impide a los donantes donar durante un periodo, aunque se encuentren asintomáticos. Nos recomiendo a las autoridades sanitarias que dejemos pasar el plazo de una semana desde que se recupera de los síntomas el donante. Entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa, pues en estas olas enormes de calor que empezaron muy tempranamente, este año empezaron en el mes de junio y se han ido sucediendo, bueno, más que sucediendo, es que están aquí y no se van. Entonces, claro, esto digamos que hace muy complicado que el donante se acerque a un punto de donación a donar.
Me has comentado que en verano se dona menos, que es algo que notáis anualmente, pero ¿se necesitan más donantes en verano?
Por lo general también baja un poquito el número de donaciones necesarias, por lo general. Si bien este año no hemos notado tanto ese descenso. ¿Por qué digo que por lo general bajan? En años anteriores lo normal es que en verano pues se hagan menos cirugías programadas. Este año, hasta el momento actual, ese número de cirugías programadas no ha descendido, sino que o se ha mantenido, incluso ha podido aumentar un poco. ¿Por qué? Pues porque, digamos, que es al recuperarnos en las UCIs de los hospitales de tanto paciente COVID que estaba ingresado en olas precedentes y ser ahora un número más recortadito de pacientes las que ocupan estas UCIs, se ha reactivado mucho la cirugía y ha querido darse un impulso a determinadas cirugías que habían quedado pendientes por el COVID. Y claro, se ha sumado, pues, un consumo elevado de sangre como consecuencia de toda esta actividad en los hospitales, con los problemas que comentábamos antes, vacaciones de verano, COVID y calor.
Y en 15 días me comentabas que habéis perdido 2.000 bolsas de las reservas.
Efectivamente, cuando empezamos a lanzar las alertas, habíamos perdido en 15 días 2.000 bolsas, por lo que acabamos de comentar. Seguía toda la actividad y las entradas se habían visto muy mermadas por esta problemática. Ahora hemos recuperado tímidamente otras, vamos a decir, 500 bolsas, no más, ¿eh? Y esto es muy tímidamente dicho y tampoco estamos, nuestras reservas no están en su nivel óptimo, las de los hospitales tampoco. Hay sangre para acometer todo lo normal, por decirlo así, todo también lo urgente y lo oncológico, pero no nos podemos dormir en los laureles, porque Madrid es una esponja, Madrid es una absoluta esponja. Tenemos un total de 67, 68 hospitales a los que abastecemos sangre. Tenemos unos hospitales con una altísima complejidad en la que se hacen unas actividades muy importantes, médicas y quirúrgicas, que consumen mucha sangre. Hay muchos pacientes ingresados y la actividad no para, y es que esto es un continuo. Necesitamos sangre continuamente.
Y aún quedan, Luisa, muchas personas que le da cosa donar, que les da miedo, pero decirles que no es tanto como se piensan. ¿Cuánto tiempo puede llevar donar?
La donación, lo que es la aguja en el brazo, una agujita de nada, son 10-12 minutos. En su conjunto, el acto de donación, que implica más cosas que solo la extracción de la unidad de sangre, implica que previamente te hacen una entrevista médica y una exploración física, y que después de donar pues tienes que estar un ratito tranquilo tomando un pequeño refrigerio, en total puede ser media horita, tres cuartitos de hora. O sea, hay que tener un ratito del tiempo y estar dispuesto a pasar ese rato aquí en el centro o en cualquiera de los puntos de donación, que estamos encantados de atender al donante.
¿Y hay algún requisito para donar?
A ver, los requisitos generales, los repetimos, son el de ser mayor de edad, tener 18 o más años y tener menos de 65, esa es la franja de edad, encontrarse uno bien de salud. Si has estado en contacto, has pasado el COVID, mejor dicho, pues hay que esperar esa semanita que comentábamos antes. Y bueno, luego cualquier duda que se tenga, no pasa nada, porque va a haber unos profesionales que antes de pasar a donar te van a hacer una pequeña entrevista, te van a preguntar por tus antecedentes personales, por tus patologías, si es que las tienes, y si ellos detectan cualquier cosa que suponga un pequeñísimo riesgo para tu salud, no te van a dejar donar. Te van a decir, mira, o deja un periodo de tiempo hasta que puedas donar, en caso de que sea temporal esa recomendación de no donar, o mira, no puedes donar porque, imagínate, has tenido un proceso oncológico o porque tienes una enfermedad de corazón. Esos son motivos de exclusión para siempre, definitivos, porque protegemos la salud del donante. También, lógicamente, queremos proteger la salud del receptor, y es muy importante pues que en esa entrevista, si hay cualquier cosa, digamos, que pudiera suponer un riesgo, esa sangre que va a donar el donante para el receptor, pues una persona que ha convivido con un enfermo de hepatitis, hombre, pues por precaución no le debemos dejar donar, no sea que hubiera estado contagiado, o que es una persona que le han sometido a unas inyecciones no controladas, pues por vete a saber qué, o por un tatuaje o tal, pues en estos casos hay que esperar un periodo de tiempo por si ese tratamiento, esa inyección o esa exploración invasiva te hubiera podido transmitir algún agente infeccioso, ¿vale?
Y para terminar, Luisa, muy rápidamente, recordar dónde la gente puede obtener más información, dónde se puede donar.
Madrid tiene muchísimos sitios para donar. Tiene aquí el centro, que está en Valdebernardo, junto a Faunia. Tiene 30 hospitales con sala de donación y tiene diariamente, ahora en verano, unidades móviles en el número de unas 15 o 16 al día que circulan por distintos puntos. Como es muy difícil decir todas las ubicaciones exactas y todos los horarios, yo recomiendo que se consulte la página web, que es comunidad.madrid/donar-sangre, y ahí se especifica absolutamente la ubicación de cada punto y también los horarios. Hay puntos para elegir todos los que se quieran.
Pues dicho queda, muchísimas gracias, Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimos recuerdos a vuestros compañeros. Un abrazo muy grande y aquí estamos para lo que necesitéis.
Pues Nieves, todos los madrileños y madrileñas, por favor, antes de irse de vacaciones, que se pasen a donar sangre por y para el bien de otras personas que lo necesitan.
Pues sí, nosotros siempre estamos a favor y dando apoyo a todas esas personas. En este caso, con esta campaña importantísima antes de que empiecen las vacaciones. ¿Ya estás haciendo la maleta? Si es que no te queda nada, mañana empieza la operación salida de tráfico, que el día 1 de agosto, el lunes, y muchos ya cogen carretera y manta. Nosotros lo que hacemos es recoger los bártulos. Juanjo Ceballo, nuestro realizador técnico, ahí dice, hoy es el día del chocolate con leche, ¿eh? Ya sé.
Un tatuaje en la espalda.
Ha dicho, venga, te lo dejo ahí botando el chocolate. Bueno, que toméis chocolate o no, que seáis felices, que disfrutéis del día, de lo que resta, y ya sabéis, aprovechad que va a venir el calorcito intenso otra vez. Así que un beso de quien os habla, Nieves Ortiz. Mañana estaremos aquí todo el equipo de este Buenos Días Madrid, versión veraniega, y ya sabéis, a disfrutar.